Radio Praga Noticias.
Según Zeman, la política de defensa de los derechos humanos no debe amenazar las exportaciones. Inauguran en Teresín una exposición que recuerda a los judíos asesinados en Auschwitz. Cientos de hogares y un hospital se quedan sin calefacción en Praga. El destino de los judíos internados durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración checo de Teresín y posteriormente enviados al campo de exterminio masivo de Auschwitz-Birkenau lo documenta una exposición inaugurada en el Museo del Gueto en Teresín. La muestra, titulada El campo familiar, ofrece a los visitantes fotografías, documentos, cartas y dibujos infantiles que reflejan la vida de los judíos que vivieron el Holocausto. Campo familiar se llamó a una parte de Auschwitz, a donde los nazis trasladaron en 1943 a los primeros 5.000 judíos de Teresín, que 6 meses más tarde enviaron a las cámaras de gas. Otros judíos del campo familiar fueron asesinados en julio de 1944. El presidente checo Miloš Zeman recalcó que la política de Praga de defensa de los derechos humanos no debe amenazar las exportaciones e inversiones checas en el extranjero, por ejemplo, en Uzbekistán e Irán. Durante su visita a la empresa Papcel Litovel, conocido fabricante de máquinas para la industria papelera que se exportan al mundo entero, el mandatario se refirió al aplazamiento de la visita a Chequia del presidente uzbeko Islam Karimov, contra la que protestaron varias organizaciones no gubernamentales. Zeman considera que es mejor recibir a políticos de este tipo y reprocharles en cara la violación de los derechos humanos. Según el mandatario checo, hay que ser más diplomático y no amenazar los intereses de las empresas checas en el exterior. El primer ministro checo, Bohuslav Sobotka, dijo antes del inicio de la cumbre de Bruselas este jueves que la República Checa prefiere una solución diplomática a la crisis de Ucrania. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea discutirán cómo rebajar la tensión en Ucrania tras el despliegue militar de Rusia en Crimea. De acuerdo con Sobotka, Praga no se opone a los debates sobre sanciones contra Rusia, pero recomienda cautela en la eventual aplicación de medidas económicas contra Moscú. Los líderes europeos centrarán las discusiones en la ayuda económica y financiera para Ucrania y la posibilidad de dar luz verde o no a sanciones contra Rusia o dar espacio al diálogo, dijeron fuentes comunitarias. Un hombre de 52 años atracó una agencia de la casa de apuestas Fortuna en el barrio praguense de Versovice, en las cercanías del estadio de fútbol Eden. El individuo trató de aprovechar el barullo con motivo de un encuentro futbolístico y amenazó con un arma de fuego a los empleados de la agencia. Debido al partido de fútbol, la policía mantenía un elevado número de agentes en el lugar y 7 minutos después del aviso de los empleados atraparon al ladrón. A pesar de que el hombre utilizó una pistola de plástico para el asalto, puede ser condenado a 10 años de prisión. Cientos de hogares, empresas y un hospital se quedaron sin calefacción en el barrio de Vysočany, de Praga. Una avería en el sistema ha provocado un corte de calor de más de 24 horas, lo que afecta seriamente a las personas mayores y niños. El hospital del barrio en cuestión tiene internados a más de 100 pacientes que se ven afectados por la falta de calor. El hospital, en manos privadas, no dispone de fuentes propias de calefacción. Personeros del ayuntamiento esperan que todo vuelva a la normalidad este jueves. La ciudad de Brno vuelve a convertirse en el centro de las motocicletas. El recinto de ferias y exposiciones de la ciudad estará abierto durante 4 días a los amantes de las motos en una nueva edición del motosalón Kawasaki, Suzuki, Ducati, Harley-Davidson. Son algunas de las marcas que atraerán a los 45.000 visitantes que esperan los organizadores del mayor evento del motociclismo del país. No faltarán las motos Yawa 660 de producción nacional, que se fabrican únicamente a solicitud de los interesados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En el día de hoy les informaremos sobre cómo está afectando la crisis en Ucrania al comercio checo y conoceremos a los jóvenes ganadores del Premio Thalía a la mejor escenografía realizada por escolares. Además, les ofreceremos una repetición de nuestro espacio semanal Panorama Checo. Ana Abril les acompaña durante los próximos minutos. Esperamos que disfruten en nuestra compañía. Los hoteleros y otros empresarios checos siguen con preocupación la situación en Ucrania. La crisis en este país y la política practicada por Moscú frente a estos sucesos comienza a afectar seriamente el intercambio comercial entre la República Checa, Rusia y Ucrania, Más información con Ivana Vonderkova.
Rusia es el mayor socio comercial de Chequia entre los llamados terceros países y un lugar no menos importante lo ocupa Ucrania. El valor de las mercancías que las empresas checas exportan anualmente a Rusia alcanza unos 4.240 millones de euros y las exportaciones a Ucrania llegan a 1.220 millones de euros. Sin embargo, la actual crisis política en Ucrania repercute negativamente en el intercambio comercial checo con esos dos países. Por ejemplo, la empresa automovilística Škoda Auto tuvo que reducir el monto de la producción en Ucrania. Los impactos de la crisis ucraniana se sienten también en el sector turístico. A raíz del desinterés de los viajeros, las aerolíneas checas suspendieron sus vuelos entre Praga y la ciudad de Odessa, sostiene Daniel Šabík, portavoz de Aerolíneas Checas.
Las aerolíneas checas reaccionaron de esta forma a la brusca reducción de la venta y la reservación de los pasajes para los vuelos a Odessa, así como en dirección opuesta. A raíz del desarrollo de la situación en Ucrania, el interés por esos vuelos alcanzó su mínimo histórico absoluto.
El año pasado esos vuelos los utilizaron miles de personas a la semana. Las eventuales sanciones de Europa contra Rusia podrían repercutir negativamente también en los vuelos entre Chequia y Rusia, y en vista de que los rusos son los visitantes extranjeros que más viajan a la República Checa, se reduciría también el número global de los viajeros que llegan al aeropuerto Václav Havel de Praga y de los ingresos del sector turístico y comercial en la República Checa, sostiene el analista Petr Kováč.
Las líneas aéreas son el primer indicador de que algo está pasando en el mundo, ya se trate de catástrofes naturales o de la inestabilidad política. Eso lo vemos ahora en el caso de Ucrania, cuando las aerolíneas checas suspendieron los vuelos a Odessa y registran asimismo una reducción del interés por los viajes entre Praga y Moscú. Además, el mundo del turismo y de los negocios está entrelazado. Las aerolíneas, los hoteles, los comercios y también las diferentes empresas productivas. Las eventuales sanciones de Europa contra Rusia podrían afectar seriamente todo el intercambio comercial entre los países europeos y Rusia.
Asimismo, las aseguradoras en Chequia anunciaron que hasta que la situación en Ucrania no se estabilice, no brindarán garantías a nuevos proyectos en ese país, así como el Banco de Exportaciones checo no quiere financiar nuevas inversiones allí. Las empresas de construcción locales que emplean a miles de obreros ucranianos temen por su parte que la eventual movilización en Ucrania les prive de esa mano de obra barata. También los políticos checos siguen con preocupación la situación en Ucrania y las tensiones con Rusia. El presidente del Senado checo, Milan Štěch, comparó los sucesos en Crimea y los deseos de los habitantes de nacionalidad rusa por la anexión de esa región a Rusia con la situación en las zonas fronterizas occidentales de Checoslovaquia en el año 1938. Entonces, gran parte de los habitantes de nacionalidad alemana de esas zonas, llamadas Sudetes, pedían su anexión a Alemania.
El grupo de teatro del Instituto Bilingüe Budějovice ganó este lunes el premio Thalía para escolares a la mejor escenografía. Los jóvenes actores presentaron la obra Los cisnes de Chernóbil, escrita por su director David Llorente e interpretada en español con subtítulos en checo. Más información con Carlos Ferrer.
El lema de este año de los premios Thalía Estudiante al mejor teatro escolar de la República Checa era El experimento de la lengua. Y precisamente de experimento lingüístico se puede calificar la participación en un concurso checo del grupo de teatro del Instituto Bilingüe Budějovice con la obra en español Los cisnes de Chernóbil. Tras la final, que tuvo lugar en la nueva escena del Teatro Nacional, Los cisnes de Chernóbil recibieron el premio extraordinario a la mejor escenografía. La obra, representada con subtítulos en checo, es una adaptación libre del Lago de los Cisnes, cuya trama tiene lugar en un lago radioactivo de Chernóbil y donde la radioactividad y las mutaciones explican las metamorfosis del cisne blanco y el cisne negro. A pesar de lo que pueda parecer, no se trata de una comedia, sino de un cuento de hadas duro y oscuro. El director del grupo y autor del guión, David Llorente, explica las claves escenográficas que les valieron el galardón.
Tenemos que hacer un lago. Obviamente no podemos poner agua en el escenario. Lo hemos hecho con plásticos. El plástico funciona bastante bien en el teatro. Sobre el plástico, por debajo, proyectamos una luz, que es una luz LED, ¿no? Está fría, porque tampoco puedes poner debajo de plásticos en el teatro una luz caliente, porque el técnico te echa escobazos, ¿no? Porque puede pasar algo. Y luego se proyecta desde arriba una luz azul que hace que el plástico tenga un tono muy frío. Y, porque claro, sobre el lago, obviamente no se puede pisar porque es un lago radioactivo. Entonces, para moverse se mueven por palés. Y luego tenemos un árbol, ¿no? Que hemos construido, bueno, es un actor, claro, sobre un cubo y varios palés. Y entonces el árbol está enfermo, tiene un tumor en el centro que está hecho con cubos.
La lograda escenografía va de la mano con el alto nivel de actuación y puesta en escena mostrado por el grupo de teatro del Bujeovitska, que aunque de medios relativamente escasos, cuenta ya con 11 años de tradición. De hecho, de acuerdo con Llorente, en la final se hizo evidente que el trabajo logrado por sus chicos dejaba muy atrás a la competencia.
Yo les enseño a hacer teatro desde el maquillaje, el vestuario, la escenografía, la interpretación, más la dificultad de que lo hacen en español. Y otros grupos pues hacen el típico teatro escolar, sin nada de este tipo, ¿no? Entonces es evidente que una diferencia muy grande, porque en el trabajo y en lo serio en que nos lo tomamos, ¿no?
A pesar de esto, el premio a la mejor obra de escuela no artística se lo llevó Experiment, del grupo Spatechnitsi, y el Conservatorio Internacional de Praga, el destinado a la mejor pieza de escuela artística, con La vida es un juego, Život je hra. Precisamente el premio extraordinario a la mejor escenografía fue ideado expresamente para el grupo de Bujeovitska, según cuenta Llorente.
El premio que nosotros hemos recibido no estaba pensado, porque nosotros le rompimos bastante los esquemas, ¿no? Porque era otra cosa, era algo completamente diferente, ¿no? Estaban acostumbrados a algo mucho más escolar, ¿no? Sí, imagínate el típico teatro que se hace en un colegio para que los chicos se diviertan. Si les puedes enseñar algo de teatro, pues mejor. Pero nuestra escenografía, pues, y nuestra propuesta escénica y actoral, pues es mucho más densa, mucho más poderosa, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Pues yo creo que se sacaron este premio para nosotros un poco de la manga, para que no nos fuésemos ahí sin ningún premio, porque habría resultado realmente sangrante.
David Llorente concluye que probablemente en el jurado no podían creer que los muchachos del bilingüe pudieran haber puesto en escena algo así por sí mismos y que habían recibido ayuda profesional. Debido a este presunto juego sucio, no podían otorgarle el premio a mejor obra, pero por su calidad tampoco le podían dejar ir sin ningún galardón. Llorente afirma, sin embargo, que el grupo de teatro no recibe ayudas de ningún tipo, ni de la Embajada Española ni del Instituto Cervantes, y que el presupuesto que le otorga el centro anualmente es de unos 750 euros. Los Cisnes de Chernóbil se representarán próximamente en el 6º Festival Nacional de Teatro Escolar en Español, que tendrá lugar el 23 y 24 de marzo en Brno, aunque es posible que la obra se interprete de nuevo unos días antes en Praga.
Están escuchando Radio Praga.
Panorama checo.
Perdidos en los recovecos de la historia, una parte de los restos mortales de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, acabaron en la República Checa, concretamente en el Palacio de Kinsbart. Así lo atestiguan las últimas investigaciones históricas. Los detalles con Carlos Ferrer.
Del Cid queda solo un fragmento de cráneo y de su esposa, doña Jimena Díaz de las Asturias, apenas un pedazo de fémur. Sin embargo, su identificación reviste una importancia no solo histórica, sino incluso nacional. El noble castellano Rodrigo Díaz de Vivar, que vivió durante el siglo XI, pasó a la historia gracias al poema épico Cantar del mío Cid, en el que se recogen sus andanzas y que actualmente es considerado una obra clave de la literatura hispánica. La figura del Cid, íntimamente ligada a la Reconquista, representa un símbolo, a veces polémico y politizado, de la españolidad. El Cid murió en Valencia, ciudad que había conquistado a los musulmanes, pero tras su reconquista en 1102, sus restos fueron trasladados al monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Siglos más tarde, en 1808, durante la Guerra de Independencia, las tropas francesas profanaron la tumba donde yacían el Cid y su mujer. y ahí es donde el destino de las reliquias se desdobla. Una parte permaneció en España y tras muchas vicisitudes acabó en 1921 en la Catedral de Burgos, y otra fue a parar mucho más lejos, según nos explica Miloš Riha, administrador del Palacio de Kinsvart.
En unos días, unos artistas de París se enteraron de la profanación y decidieron trasladarse a Burgos para devolver la tumba a su estado original. Se trataba del barón Dominique Vivant de Non, pintor y coleccionista. El pintor Benjamin Zix y el conde Louis-Joseph Alexandre de Laborde, anticuario y escritor. Cuando repararon la tumba, exhumaron los restos del Cid y su esposa, y por un motivo que no alcanzo a comprender, Laborde se los entregó al ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Austriaco, el príncipe Clemens Wenzel von Metternich, para su colección de curiosidades.
Todo se encuentra documentado mediante cartas en francés que prueban la procedencia de los restos, según indica Riha, y que demuestran que las reliquias pasaron primero por la villa de Metternich en Viena antes de llegar a sus posesiones en Kinsvart. Este palacio del oeste de Bohemia no es el único lugar fuera de España que reclama la posesión de restos mortales del caballero español. También dicen contar con ellos en Polonia, como detalla Riha.
En el Museo Nacional de Cracovia se encuentra una urna con cenizas del Cid y Doña Jimena, obtenidas al parecer gracias a que en la toma de Burgos participaron soldados polacos. Sin embargo, el Cid nunca fue incinerado. Se trata del polvo de la tumba, que alguien se llevó de recuerdo y apareció al final en Cracovia.
La conexión del Palacio de Kinsvart con la historia de España no termina con los restos del Cid. En su colección se halla, por ejemplo, el sudario en el que fue enterrado el infante Don Carlos, así como otros objetos y documentos relacionados con el movimiento carlista, o un manuscrito que parece ser original de la obra de Lope de Vega, comedia famosa de la Reina María. Esta relación puede explicarse gracias a los lazos familiares que unen a los Metternich con la familia real española, comenta Riha.
La madre del último de los Metternich fue Isabel de Santa Cruz y Carvajal, prima del rey de España. El rey Alfonso XIII visitó con frecuencia el palacio de Kinsvart, sobre todo durante la Guerra Civil Española. Vino bastantes veces a Checoslovaquia, unas 7 u 8.
Según Riha, el Ministerio de Cultura checo ha barajado prestar las reliquias a España para su exposición, aunque la propuesta, de momento, no se ha llegado a materializar. En ningún momento se ha contemplado su devolución. Después de la Segunda Guerra Mundial, las posesiones de los Metternich, como las de otros checo-alemanes, fueron embargadas por el Estado. En la actualidad es un monumento nacional abierto al público. El Cid es una figura conocida en Chequia desde mediados del siglo XIX, cuando empezaron a publicarse adaptaciones y refundiciones de la obra de Pere Abad. La primera traducción al checo de este cantar de gesta tuvo que esperar, sin embargo, hasta 1995.
Con motivo de la conmemoración del 44 aniversario del sacrificio de Jan Palach, un grupo de estudiantes de la Universidad Carolina ha publicado una página web con información exhaustiva sobre las circunstancias de su muerte. Más información con Carlos Ferrer.
El 16 de enero de 1969, el estudiante Jan Palach se prendió fuego frente al Museo Nacional, en la Plaza Venceslao de Praga. 3 días más tarde murió a consecuencia de las quemaduras. Con su muerte quería despertar a la acción al pueblo checo, ocupado por las tropas del Pacto de Varsovia, que habían puesto fin al proceso liberalizador conocido como Primavera de Praga. Más de 40 años después, la inmolación de Palach sigue estando presente en la memoria colectiva. A la habitual conmemoración se ha unido este año la iniciativa de un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, la misma donde estudió Palach. Desde esta semana se encuentra en la red una página web que reúne de forma exhaustiva una gran cantidad de documentación, incluyendo fotografías, grabaciones de radio y vídeos sobre la figura de Palach, su muerte y la reacción que provocó en la sociedad checa y el mundo en general. El director del proyecto, Michal Ježek, considera la web como una continuación natural de una obra iniciada tras el fallecimiento de Palach.
La página web ha surgido como la superposición del trabajo de varios estudiantes que antes de nosotros habían trabajado el tema. Por ejemplo, en 1969 hicieron una enorme recopilación de materiales y más tarde una exposición. Nosotros lo hemos completado con otra documentación, sobre todo audiovisual. Hemos intentado hacer una fuente lo más compleja posible para permitir profundizar a los usuarios todo lo posible en la historia de Palach.
Mohli udělat nějakou vlastní hlubší sondu do toho Palachova příběhu.
La web se encuentra traducida a varios idiomas, entre los que, por desgracia, no se encuentra el español, y recopila la información en varias secciones. Además de la dedicada a Jan Palach como persona y al archivo en sí, destaca un compendio de monumentos o lugares donde Palach ha sido homenajeado, además de un catálogo de antorchas humanas, es decir, de otros activistas políticos de todo el mundo que han optado por la misma forma de protesta. La abundante documentación gráfica y el tratamiento de la información hacen que la web sea algo más que un frío registro y trasladan al usuario fácilmente al terreno de lo emotivo. Se trata, en opinión de Ježek, de algo necesario.
Se trata también, por supuesto, de reflejar las emociones que aquello despertó y transmitírselas a los usuarios. La emoción es importante para comprender que fue un hombre que vivió realmente, que defendió unas ideas, que vivió unas experiencias y que, en definitiva, fue alguien real.
El sacrificio de Palach y más tarde los de Sajic, Hlavati y Plocek conmocionaron a la sociedad checoslovaca. El fin de la primavera de Praga quedó sellado con la llamada normalización, un periodo ortodoxamente comunista, pero de condiciones más blandas y llevaderas. Este letargo político no se rompió hasta 1989 con la caída del bloque soviético. Ante la aparente inefectividad de la inmolación de Palach y al mismo tiempo la persistencia de su recuerdo, cabe preguntarse cómo entender su muerte más de 40 años después. Para Michal Ježek hay que tener cuidado con las interpretaciones simplistas.
La historia Palach puede interpretarse como un legado y desde ese punto de vista es muy importante lo que sabemos de él y cómo entendemos lo que pasó. Por eso ofrecemos un amplio abanico de interpretaciones del acto de Palach. Creo que en los diversos debates que hay sobre el tema se repiten ciertos estereotipos. Y uno de ellos es que Palach era un loco, que no era una persona racional. Otra perspectiva es que no sirvió de nada porque la normalización lo borró de la memoria de la sociedad.
Para el colectivo de estudiantes que ha impulsado la página web, la determinación de Palach sigue siendo una inspiración valiosa para la acción política. ¿Cómo explica Ježek?
Creo que la sociedad actual está frustrada con el acontecer político. Necesitamos el ejemplo de gente que tuvo valor de entrar en el espacio público y de hacerlo de una manera muy concreta. Palach, de hecho, dejó dos peticiones concretas acerca de cómo esta sociedad en particular debería cambiar. Y eso es algo que a menudo se olvida, formular propuestas políticas concretas.
El entierro de Palach fue un acontecimiento masivo que se entendió como un acto de protesta contra la ocupación. En 1973, el gobierno decidió trasladar los restos de Palach de Praga a su pueblo natal, Vsetaty, para evitar homenajes y actos de rechazo al régimen comunista. En 1989, los actos conmemorativos de la Semana de Palach dieron lugar a una serie de manifestaciones y actos de protesta que fueron duramente reprimidos por la policía. Fueron los prolegómenos de la Revolución de Terciopelo de noviembre de ese mismo año.
Ať po té písni nikdo netleská. Ať každý v klidu to své ticho zatráví. To ticho tiše mluvící. Ať tiše dál vypráví.
Aquí concluye una emisión más de Radio Praga. Ana Abril les agradece su atención en nombre del equipo de la redacción iberoamericana. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros para enviarnos sus comentarios y sugerencias a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o dirigir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Para escuchar nuestras emisiones, también pueden visitar la web www.radio.cz. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Por hoy nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima, radioyentes.